En Canarias, turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues efectivamente, ahora llega tu información y tu radio más cercana. Esto es COPE Región de Murcia. En este 2 de diciembre ya, con cielos nubosos, temperaturas con poquitos cambios, que luego si tenemos tiempo las comentaremos con un poquito más de forma concreta. Y a estas horas, encantada, como siempre, te habla Carmen Hernández. Por cierto, que en los próximos minutos, hoy nos vamos a ocupar también de, como hacemos cada semana, acercarnos a la actualidad que nos llega desde Europa. Y esa actualidad, a modo de entrevista, de espacio y de programa, nos la va a contar ya mismo nuestro compañero Pedro González.
Abrimos una ventana, como siempre, a Europa, y como es habitual, ¿qué sería de nosotros si no estuviera con nosotros Eva Serna, que es la responsable de la oficina de Europe Direct aquí en la región de Murcia? Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues un martes más, muy contenta de estar aquí, y además que hoy tenemos una chica que nos va a aportar cosas muy interesantes sobre el tema europeo.
Se llama Rocky Amesiani. Messiane, lo he dicho bien, Rocky Messiane. Es que el apellido no es habitual aquí, ¿eh? Lo primero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, gracias.
Hablamos de lo que es el embajador EPSO y sobre todo un poco para empezar, ¿qué es exactamente, yo te quería preguntar, un student ambassador de UU Carers y por qué tenéis esa figura en la universidad? Mi inglés no es que sea muy bueno, pero yo creo que según me has entendido.
Vale, pues un student ambassador es básicamente un puente entre las instituciones europeas y los estudiantes. A veces Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo nos quedan muy lejos, no solo geográficamente, sino mentalmente. Vemos a la Unión Europea como un gigante burocrático y muy lejano. Ahí es donde entramos nosotros. Al principio del curso, EPSO, que es la Agencia Europea de Selección de Personal, nos da una formación específica. Nos explican cómo funcionan los procesos desde dentro para que luego nosotros podamos traducirlo a nuestros compañeros. Nuestro papel principal es acercar esas oportunidades profesionales, prácticas, oposiciones, programas de talento joven. Fíjate, me encuentro siempre con compañeros de la universidad que no piden una beca Blue Book o no se apuntan a una lista de reserva porque no saben que existen o porque creen que son inalcanzables. Por eso la figura del embajador es tan útil. Estamos dentro de la universidad, somos estudiantes como ellos y ayudamos a que la información llegue de una forma más cercana, sin tecnicismo y quitándole el miedo a la burocracia.
Muy bien, oye.
Rocky, mucha gente y muchos alumnos me preguntan por la calle o van ahí a Eurotaire, región de Murcia, a preguntarnos cómo se llega a ser embajador EPSO y cómo es el proceso de selección. ¿Nos lo puedes contar un poquito brevemente?
Claro. Cuando escuchamos embajador de EPSO puede parecer que se necesita una matrícula de honor, hablar 5 idiomas, pero en realidad no es así. Lo que realmente buscan son estudiantes con ganas de comunicar, de organizar cosas y de acercar Europa a los demás. El proceso es bastante sencillo. Primero, tu universidad tiene que estar adherida al programa de EPSO. La mayoría de las públicas ya lo están. Luego, se abre una convocatoria online donde tienes que rellenar un formulario sobre ti y tu motivación. Se hace una preselección y finalmente una entrevista. De hecho, aprovecho para lanzar un aviso. La búsqueda del próximo embajador empezará en marzo. Así que si de casualidad nos está escuchando algún universitario al que le pique curiosidad, que esté muy atento a las redes de su universidad o a la web de EU Careers, porque es una oportunidad única.
¿Y qué perfil de estudiante suele encajar mejor? Esta es una curiosidad que tengo. ¿Es necesario estudiar, por ejemplo, derecho, políticas para tener futuro en la UE, en la Unión Europea?
Eso es sin duda uno de los mitos más comunes. La gente siempre asocia Unión Europea con leyes, tratados, diplomacia, pero hay que pensar que la Unión Europea regula desde seguridad alimentaria hasta inteligencia artificial, pasando por la protección del medio ambiente. Por eso, la Unión necesita perfiles muy variados. En la Unión Europea necesitamos ingenieros para proyectos de infraestructura, informáticos para ciberseguridad, traductores, psicólogos. No es un requisito estudiar derecho o política. Yo siempre le digo a mis compañeros de ciencias, oye, que en la Unión Europea también hay laboratorios y agencias de investigación. Lo importante es tener interés por Europa.
¿Y nos puedes explicar un poco qué tipo de actividades organizáis vosotros los embajadores?
Pues junto con el COI intentamos ser dinámicos. Organizamos todo tipo de actividades, desde charlas informativas en las facultades hasta poner stands en ferias de empleo de la universidad. pero donde creo que donde aportamos más valor es en el acompañamiento individual. Resolvemos dudas uno a uno, orientar a quien quiere presentarse a unas prácticas o a un CAST, que es un contrato temporal. La idea es que cualquier estudiante pueda acercarse y descubrir qué opciones tiene.
Y yo, por mi parte, la última, Roquia, ¿qué te está aportando esta experiencia a ti? ¿Por qué recomendarías a otro estudiante que nos está escuchando ahora mismo que se presente el año que viene?
A nivel personal, esta experiencia ha sido un regalo. Uh-huh. Estoy aprendiendo a comunicar mejor, a organizar eventos, a trabajar con instituciones reales, que es algo que en la carrera a veces solo vemos en la teoría. Además, hay algo que no se ve desde fuera, la red de contactos. Conoces a jóvenes de toda Europa, italianos, alemanes, franceses, que están tan motivados como tú. Hacemos piña, compartimos ideas y proyectos, y eso inspira muchísimo. Lo recomendaría sin dudarlo, porque te abre puertas, te da visibilidad profesional y, sobre todo, te ayuda a entender cómo funciona realmente la Unión Europea desde dentro, más allá de lo que vemos en las noticias. Si te interesa un futuro europeo o simplemente quieres vivir una experiencia universitaria diferente, yo creo que este programa puede ser interesante para los estudiantes.
Hay que lo ha dicho.
Cosita. Sí, una cosita. Todo lo que nos has contado es muy interesante, pero ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? O sea, o ¿nos puedes decir si tienen dudas cómo recurrir a ti?
Si cualquier estudiante o cualquier persona interesada en la Unión Europea quiere ponerse en contacto conmigo, tenemos una página de Instagram que se llama humu.epso y ahí van a encontrar mi contacto, mi correo electrónico y ya me pueden hablar y yo les resuelvo sus dudas.
Humu.epso, ojo, humu.epso, para que el oyente que nos está escuchando tome nota. Sí. Roquia Messiane, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Manolo, ¿has probado las uvas de Frutas Torero?
Claro, mujer. Están tan dulces que el médico me receta una caja.
Pues que te recete otra de esos melocotones que tienen, que solo de pensarlo se me hace la boca agua. ¡Ay, qué arte tienen estos de Abarán! Desde Abarán para el mundo entero, Frutas Torero.
Pagar en B tiene cara B. Como la que se te queda cuando te enteras de que podríamos invertir el doble en sanidad, educación, seguridad, infraestructuras. Casi el 20% de la economía en la región de Murcia es sumergida y eso se nota. ¿Con qué cara te quedas? Gobierno de la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos región de Murcia.
Bien, pues a estas horas, 12 y 27 minutitos del mediodía, tenemos, por ejemplo, 18 grados fríos, además, en Cartagena, también en Jumilla, cielos despejados y 12, un poquito más de fresco. Y por lo demás, pues también repasamos en Lorca los 19 o máximas que vamos a tener en Murcia de 20 grados o 16 en Caravaca de la Cruz. Eso en cuanto a las máximas, pero ¿cómo se quedan hoy las mínimas? Que ya se va notando un poquito más de frío. Pues, por ejemplo, 10 grados en Cartagena, 2 de mínima en Caravaca de la Cruz o los 6 de mínima también en Lorca. Y Murcia, bueno, pues vamos a tener una mínima de 7 grados, que bueno, no está ni mucho frío ni mucho calor. Quiero decir, helar no nos vamos a helar de momento, pero son las temperaturas bastante, bastante típicas de esta época.
Mamá, quiero ser artista. Ser protagonista, con pieles suarrapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar.
Hoy se cumplen 2 años del fallecimiento de esta gran artista. Concha Velasco nacía en 1939 en Valladolid y fallecía el 2 de diciembre del año 2023. Su extensa carrera abarcó cine, teatro y televisión. Tiene premio Goya de Honor 2012 y es recordada por sus papeles en, por ejemplo, Las chicas de la Cruz Roja o, cómo no, esa maravillosa interpretación dando vida a Santa Teresa de Jesús. Hoy, 2 añitos sin Concha.
Mi ilusión, mi nombre luciría como un sol, con niños caprichosos de león. Y un buen día tomé la decisión de llevar hasta el fin mi vocación y dispuesta al martirio por mi fe.
estas cuatro palabras.
Ya saben que se está hablando muchísimo en estas últimas semanas de las balizas V16 que vamos a tener que llevar obligatoriamente en nuestros vehículos a partir del 1 de enero. Pero es verdad que también uno, con echar un vistazo a través del móvil, pues ve que hay pues un montón de modelos diferentes, de diferentes precios también. Pero ¿cómo hacer la compra correcta? Desde Consumur lo que nos recomiendan es verificar antes de su compra si el modelo de baliza se encuentra entre los homologados por parte de la Dirección General de Tráfico. Vamos a hablar con el presidente de Consumur, con Roberto Barceló. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, digo bien, ¿no? A partir del 1 de enero es obligatorio que llevemos en el vehículo esta baliza V16, pues al igual que antes eran los triángulos y demás, ahora lo que va a tener que llevar cada conductor o conductora es su baliza. Pero es verdad que hay un montón en el mercado.
Sí, efectivamente. Hay más de 300 modelos, que casi 350 por ser más preciso, y que son los que están homologados por la Dirección General de Tráfico. Por tanto, también en este sentido, bueno, podríamos decir que es una buena situación, porque al estar homologados y tener distintos precios también, oscilan entre los 25 e incluso 80 euros, pues ya dependiendo también de la calidad que queramos nosotros, siempre nos da la oportunidad de adaptarnos incluso a nuestra economía. Al fin y al cabo, todos cumplen las funciones mínimas que marca la Dirección General de Tráfico, y a partir de ahí pues ya pues nos guste más o el color, el modelo, la forma, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es bueno también, que haya tanta variedad.
Claro, o sea, Roberto, que si por ejemplo compramos una de 30 euros o de 50, quiero decir, el papel va a ser el mismo, ¿no? Quiero decir que estando homologada, cada uno, como bien has dicho, ya se puede gastar lo que quiera, porque bueno, pues ahí el abanico de precios es amplio, ¿eh?
Efectivamente, es muy amplio, y también los modelos, como decimos, casi 350, y entonces, bueno, pues está bien en ese sentido de que haya tanta variedad. Al fin y al cabo, lo más importante es que cumplan los requisitos mínimos para evitar luego problemas que podríamos tener de sanciones, los requisitos mínimos que marca la Dirección General de Tráfico, y eso pues lo solventamos fácilmente metiéndonos en lo que es la página web de la Dirección General de Tráfico y acceder a los modelos homologados que existen en el mercado.
Ajá, eso iba a preguntar. O también es verdad que si lo vamos a comprar, por ejemplo, en un lugar de confianza, porque además hay que apostar en este caso también por el pequeño comercio, vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Pues es verdad que ahí también podemos dejarnos un poco aconsejar y asesorar, ¿no?
Efectivamente. No obstante, para que si no tenemos claro que el modelo que nos van a aconsejar, que seguro que será, estará dentro de los permitidos por la Dirección General de Tráfico, nosotros con comprobar lo que es en la carcasa que viene el código de homologación, que tiene que estar visible, tiene que estar, como digo, grabado en la carcasa o en la tulipa, y debe de empezar siempre por las palabras en mayúscula LCOE o IDIADA, IDIADA, y tiene que seguido de una serie de números. Uh-huh. Y además tiene también que indicar que tiene conectividad con la DGT 3.0. Cumpliendo estos requisitos, no hemos accedido a lo que es la página web de la Dirección General de Tráfico, ni hemos dejado llevar por la confianza que tenemos, como bien dices, por el pequeño comercio que tenemos que promocionar sin duda, pues verificando estos datos, pues es suficiente también para entender que está dentro de la homologación que marca la Dirección General de Tráfico.
Bueno, hay que decirle a los oyentes que estas balizas tienen que ser capaces de emitir una luz de 360 grados de alta intensidad de forma intermitente y continua, al menos durante 30 minutos.
Efectivamente, por eso también en el mercado hay distintos modelos y precios porque lógicamente el mínimo que tendremos homologado será de 30 minutos, pero puede durar varias horas. Por
claro.
eso también, cuanto más precio, pues también tenemos más, digamos, ampliación de la calidad o de las garantías de lo que nos ofrece el producto, ¿no? También, aparte de esto, Carmen, debemos de verificar que los modelos pues cuenten con una batería que al menos garantice que lo que se marca también uh-huh. el reglamento sobre las balizas, al menos 18 meses en espera, es decir, que no estén conectados. Y también, bueno, pues si tenemos compramos una baliza que sea recargable, mucho mejor.
Claro.
Es decir, pero al menos, aunque sin ser recargable, tenemos que tener la garantía de que son 18 meses en espera, es decir, sin encender. Y también, tampoco tenemos que confundir, digamos, como este tiempo mínimo con lo que es la vida útil mínima de lo que es la baliza, porque aquí también lo que entra en juego es lo que es la conectividad, lo que es la geolocalización, y que esa vida mínima útil de la baliza como tal tiene que tener al menos una garantía de 12 años. Una cosa es los 18 meses mínimo, digamos, que pueda tener la baliza para encenderse, por llamarle de alguna manera, y que evidentemente es la garantía que podemos tener o que debemos de pedir, y otra cosa es la vida útil como tal de lo que es la baliza como tal.
Ya.
Otra cosa es luego, como digo, la uh-huh. posibilidad de conectarnos, que son 18 meses al menos.
Claro,
y
son dos cosas distintas, sí.
Uh-huh. Sí.
Hay que decir que no llevarla y que no esté homologada, atención, puede suponer sanción económica que puede ir entre los 80 y los 200 euros. Quiero decir que no nos lo tomemos a broma, porque además de ser necesaria el que la llevemos por cualquier problema que podamos tener en la carretera, es obligatoria. Y eso conlleva el no llevarla una multa importante. También hay que decir que aunque la compremos a través de internet, por ejemplo, que es lo que está haciendo muchísima gente, porque es donde a lo mejor, pues bueno, es lo más rápido, ¿no? Pues eso, que tengamos presente lo que nos ha comentado Roberto, que van desde los 25 euros hasta los 80. A partir de ahí, siendo, bueno, pues que esté homologada y demás, y a partir de ahí cada uno que se gaste lo que quiera, ¿no? Porque lo importante es que esté homologada, insisto, y que la tengamos antes del 1 de enero. Roberto.
Sí, hay que también, Carmen, uh-huh. añadir a lo que tú comentabas de las sanciones, que evidentemente esto también no lo podemos tomar en broma, porque aparte, bueno, de lo que es la sanción económica, nos puede suponer incluso hasta penas de prisión.
Claro.
Es decir, y retirar el carnet. Siempre, es decir, en el caso de que nosotros tengamos un accidente donde haya, pues, o bien haya desgraciadamente algún muerto, fallecimiento, porque no hayamos señalizado con la baliza, nuestra situación uh-huh. de parada en carretera, o porque no la llevemos, en caso de que se produzca un accidente y haya una situación de gravedad o de fallecimiento, eso nos puede costar, como digo, penas de prisión. Y por tanto es muy importante también que lo tengamos muy en cuenta este tema. Aparte de que lo que comentabas, la sanción de 80 euros por no llevarla, y que puede ascender hasta 200 si hemos tenido un accidente o estamos uh-huh. parados en carretera por cualquier incidencia y no hemos señalizado. Por tanto, es muy importante también que de aquí al 1 de enero nos hagamos, ¿no?, con una baliza,
pues
para
sí.
evitar luego estos problemas innecesarios.
Que luego no vayamos corriendo, que solemos dejarlo muchas veces
así
todo
es.
Para última hora. Bueno, pues
siempre.
Roberto, como ya estamos en la fecha en la que estamos, sé que la semana que viene vamos a volver a hablar para también hacer recomendaciones a nuestros oyentes sobre el tema de la cesta de la compra, que todo apunta a que esta Navidad va a estar todo disparado. Así que, como Consumur nos va a aconsejar, como hace todos los años, hablamos en unos días, ¿de acuerdo?
Pues muy bien, Carmen, muchísimas gracias.
Gracias, Roberto, un abrazo.
Un saludo.
Adiós.
Igualmente. Hasta luego, adiós.
Y desde luego que los patinetes no son una nueva moda en nuestra ciudad, ni en nuestro país, ni siquiera en el mundo. Ya llevan años afincados y, bueno, pues gusten más o gusten menos, son vehículos de movilidad personal que están cada vez más presentes en nuestra circulación. Eso sí, muchos siguen haciéndolo mal. Muchos siguen desconociendo las normativas, normativas que además van a cambiar para el año 2026, que está a puntito de llegar. Y queremos conocer todos los detalles porque además habrá muchos regalitos ahora en forma de patinete en las próximas fiestas navideñas. Y como queremos hacerles la vida más segura, vamos a darles algunos datos. Víctor Navarro, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantada de saludarte. Es verdad que los patinetes no han terminado de adaptarse a los gustos de todos, ¿no?
Bueno, al final creo que nos quedamos siempre con lo malo, pero un vehículo de movilidad personal, sobre todo en grandes ciudades, en grandes urbes, pues supone una disminución del tráfico y de esta manera pues también favorece la movilidad. Sí que es cierto que, pues como bien has comentado, al final no deja de ser un regalo en muchas ocasiones y la gente confunde pues el regalo a que sea un juguete. Y es un vehículo que debe de cumplir las normas de tráfico, igual que otro tipo de vehículo, al igual que los peatones. Y en esta línea, pues vamos a hablar un poco, vamos a recordar también las normas de circulación, las que deben de cumplir de forma más específica los vehículos de movilidad personal y algunos cambios que se prevén para de cara al año que viene.
Vamos a empezar por lo que ya deberíamos estar haciendo si transitamos por las calles de cualquier ciudad con nuestro patinete. ¿Qué es clave que todavía se incumple bastante?
Bueno, yo te preguntaría, ¿cuántos pueden ir en un patinete? ¿Tres o cuatro?
Uno.
Sí, pues,
sin mascota y sin otra persona. No se puede llevar tampoco mascota.
En ocasiones vemos dos, tres, se utilizan como si fuera a lo mejor una motocicleta y papás, mamás van a recoger al niño al cole, pues es el primer error que veo que ocurre. Debemos de recordar que al final la propia denominación dice que es un vehículo de movilidad personal y si es personal solo es una sola persona. Y de esta manera creo que, pues, digamos que es una de las infracciones que más observo y que, en definitiva, pues, hay que tener en cuenta que, pues, se comete, en este caso, una inseguridad, porque al final la inestabilidad del vehículo es mucho menor y, al final, pues, se está cometiendo una infracción con el riesgo de ser multado.
Por las aceras tampoco pueden ir, que eso no parece tampoco que sea una ley.
Claro, al final pues se utiliza o se dan giros indebidos, se utiliza por las aceras. Hay que tener en cuenta que también cada ayuntamiento tiene su propia ordenanza y hay que ceñirse también a lo que viene estipulado en la ordenanza. Por ejemplo, en Cartagena los vehículos de movilidad personal solo pueden ir por los carriles bici de calzada. Entonces, pues bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta a la hora de circular. Hay otro tipo de, pues como he dicho y he comentado, infracciones que se llevan a cabo de, pues en un paso de peatones hacer el giro o no respetar los semáforos. Y bueno, no hay que decir que al final, una vez subido a ese patinete, a ese vehículo de movilidad personal, pues las cifras o en este caso las tasas de alcohol, pues deben de respetarse igual que si fuera en bicicleta.
Víctor, una duda que tengo, porque se ha hablado mucho de que hay que llevar casco, lo que seguro que hay que llevar es luz por la noche, ¿no?, que tampoco se los ve.
Claro, al final, y casi todos los vehículos de movilidad personal llevan incorporado pues ese sistema de luz, y sobre todo cuando circulamos en horarios nocturnos. Hay que también tener en cuenta que a día de hoy tampoco pueden circular por vías interurbanas, y hay travesías que ya son vías interurbanas, y en este caso no se puede circular. No podemos ver un patinete por una autovía, evidentemente, sobre todo por esa indefensión y la velocidad mínima que lleva, pues hay que tenerlo también en cuenta. Pero también has comentado el tema de la luz, que es vital y muy importante para que se nos vea y ser vistos.
Eso en cuanto a lo que vemos ahora mismo, que ya llevan, como decimos, años circulando entre nosotros, pero Víctor, para 2026 hay cositas que cambian.
Sí, bueno, se va a requerir la incorporación de un seguro, aunque a día de hoy sí que el seguro pues cubría el propio de la vivienda, y entonces pues bueno, no había ningún tipo de problema en este sentido, o había gente que se hacía de forma voluntaria un seguro, pero va a ser obligatorio, es una solución que ha implementado desde la Dirección General de Tráfico, y siempre pues como esa palabra, la propia palabra lo indica, para estar más seguros, para tener cubierta cualquier tipo de incidencias que a la hora de circular pues pueda ocasionar, como si fuera otro tipo de vehículo.
Y claro, es seguro obligatorio, su nombre propiamente lo indica, y Víctor, va a haber multas para el que no lo lleve y para el que incumpla cualquiera de estas normas, que ya están esas multas tipificadas.
Claro, así es. Al final, pues 2026 nos viene cargadito de nuevas modificaciones. Estuvimos hablando de la señal V16, en este caso también la incorporación del seguro. En definitiva, las normas son para cumplirlas y, como bien hemos comentado, pues sobre todo para garantizar una reducción considerable de accidentes de tráfico en carretera. Y creo que es una buena opción, una buena, indicación el llevar el seguro, y que ya no es por la multa, es simplemente, pues como lo hemos comentado, para evitar cualquier tipo de tragedia que luego viene el las madres mías.
De momento dicen que va a ser entre 20 y 100 euros al año ese seguro obligatorio, y también va a ser obligatorio registrar los patinetes en la Dirección General de Tráfico, aunque eso todavía no me consta muy bien si lo tiene que hacer la empresa que lo vende, la persona que lo compra, eso no sé cómo va.
Bueno, poco a poco. Ya nos intentaremos actualizar en este sentido. Si te parece, también en otro programa, ya cuando se vaya acercando la fecha, pues lo vamos indicando. Y lo que yo creo que se tenderá, no, esto me lo saco un poco de la manga, que pues a lo mejor probablemente vayan a tener que matricularse en un futuro muy lejano, no muy lejano, pues los patinetes, que lleven su propia matrícula identificadora, incluso con un código QR para tener todo identificado, igual que si fuera otro tipo de vehículo.
Bueno, pues ya saben algunas cosas más de estos patinetes, que evidentemente van a endurecer sus normas a partir del próximo enero. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Nada, que tengáis buena semana.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
Tuya, tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en helloprima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy también celebramos los 44 añitos de esta mujer. Ya no es una niña, ya no es una chica, ya es una mujer. Recuerda, ¿no? A Britney Spears. ¿Saben que esta mujer ha vendido la friolera cifra de 150 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas de toda la historia? Esta cifra incluye más de 70 millones de discos en Estados Unidos, en fin, una auténtica burrada. A lo largo de su carrera ha lanzado 9 álbumes de estudio, varios recopilatorios y sencillos que a su vez han batido récords, como es el caso de esta canción inolvidable. La muchacha en cuestión ha tenido altibajos, todo hay que decirlo. A lo largo de su carrera se ha enfrentado a un escrutinio público. En 2008 fue puesta bajo una tutela legal que, tras una larga batalla legal, finalizó en 2021 con su padre, que al final ganó. Yo aquí pienso que el padre de alguna forma también se aprovechó un poquito de ella, Esta mujer nació en Macon, Mississippi, y se crió en Luisiana. Empezó en el año 1997 con este primer sencillo, que se convirtió en el 98 en todo un éxito mundial, lanzándola como una auténtica estrella internacional.
Ha estado en batallas legales con su ex marido durante años y años. Ahora ya sus hijos son mayores de edad, pero también la pobre la estuvo de aquella manera. Bueno, pues con Britney vamos a llegar aquí en tu COPE más cercana, tu Herrera en COPE Murcia. Llegamos a la 1:10.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En el Hospital HLA La Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido reconocidos con el premio Top 20 en la categoría musculoesquelética y galardonados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica. Hospital HLA La Vega. Excelencia que se siente. Innovación que te cuida.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, si hay algo también muy típico en estas fechas es el panetone, ¿eh? Muy clásico aquí en la región de Murcia, bueno, en todas partes, pero vamos a centrarnos aquí, que es donde nos pilla más cerquita, y además tengo que contarles una buena noticia, porque una pastelería de la región de Murcia ha sido la ganadora del premio al mejor panetone clásico de la península. Vamos a hablar con su artesano, es una pastelería que está en Moratalla, se llama Cremoso, y él es Alberto Navarro. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no?, por ese reconocimiento tan dulce y me imagino que os ha dejado muy buen sabor de boca, ¿no?
Muchas gracias, pues sí, la verdad es que sí, no esperábamos algo, pero bueno, nos hemos llevado la guinda del pastel.
Bueno, habéis participado con un montón de gente, con un montón de profesionales de toda la península ibérica y habéis conseguido el primer, en este caso, el premio al mejor panetone clásico. Háblanos un poquito de cómo fue esta participación en este evento tan especial.
Pues sí, pues han participado más de 400 profesionales del sector. La primera prueba, o sea, el concurso consiste en tres pruebas. La primera de ellas es la de presentar un panetone clásico y es donde se presentan todos los artesanos y ahí donde hacen el corte de los 10 participantes que después van a mirar. Y justamente en esa prueba fue donde quedamos nosotros primero.
Bueno, háblanos un poquito de ese panetone ganador de vuestra pastelería de Cremoso. ¿Cómo es? ¿Qué lleva? Cuéntanos.
Pues ese panetone resume nuestra esencia 100%, porque al final cuando coges nuestro panetone vas a degustar la fragancia, el aroma de los cítricos murcianos, las pasas, el buen hacer. Al final es un poco la esencia de nuestra pastelería.
Bueno, hay que decir que ese panetón en concreto, porque se ha hecho público, Alberto, está relleno de naranja, de limón, de albaricoque, melocotón, uvas pasas y no sé cuántas más cosas. Eso sí, me imagino que no, con un proceso lento y, bueno, pues con alguna cosita que no se va a desvelar, obviamente.
Hombre, nosotros tenemos ahí un poco nuestro secreto, que al final creo que es lo que nos ha hecho llegar al número uno. Y como bien comentas, pues lleva trocitos de naranja, de limón, que confitamos nosotros en la pastelería, el albaricoque, que es nuestra seña de identidad, que lo cogemos de nuestro albaricoquero, lo confitamos nosotros, y de hecho ya con este albaricoque ya conseguimos un segundo premio en 2023. Y ya te digo, el buen hacer, la calma, la tranquilidad, darle su reposo, tardamos 72 horas en elaborar un panetón en nuestra pastelería.
Bueno, así estará de rico, ¿no? Quiero decir además, Alberto, que ha sido premiado en otras dos categorías, el mejor panetón innovador y el mejor artesano de panetone en Ibérica. Quiero decir, vamos, que lo habéis llevado casi todo.
Pues sí, la verdad que ya te digo, claro, estamos muy, 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 muy contentos porque... Sí, es verdad que poco a poco nuestra trayectoria va hacia arriba, pero no esperábamos tanto y ha sido una grata sorpresa.
Oye, hay que decirle a los oyentes que nos están ahora mismo escuchando a través de COPE que si no se pueden acercar hasta Moratalla, que es donde tenéis en este caso ese cremoso, estáis muy cerquita porque estáis aquí en Alfonso X, vais a estar hasta el 5 de enero en esa muestra de artesanía, con lo cual hasta el 5 de enero y desde ya, cualquiera que quiera puede pasar y llevarse uno de esos panetones y probarlo y disfrutarlo.
Eso es, o sea, nosotros invitamos a que vengáis a Moratalla porque al final es un pueblo fantástico,
sí. Uh-huh.
Allí se come súper bien y nuestra pastelería está muy chula, o sea, invitamos a que vengáis allí, pero para los que no podéis venir a Moratalla, ahora estamos a partir del jueves y hasta el 5 de uh-huh. enero vamos a estar aquí en Alfonso X, en la Muerta de Artesanía, y después para los que sean de fuera de Murcia, nos escuchen aquí también, podemos hacerlo a través de internet en lacasadelpanetone.com. Y tenemos envío a toda España.
Ajá. Oye, el panetone, Alberto, se ha puesto como muy, muy de moda en estos últimos años, ¿no?
Pues sí, nosotros empezamos a elaborarlo hace como 6-7 años.
Ajá.
Y ya ha empezado un pelín a despegar, pero ahora está súper de moda.
Por eso, que ahora ya, en cuanto llegan estas fechas, el panetone se convierte en imprescindible. Por cierto, sí. Háblanos del perfume de mi madre.
Bueno, pues este, al final nuestro panetone más especial. Lo hemos creado, o sea, en una de las pruebas del concurso que te comentaba anteriormente, nos pidieron una prueba de hacer un panetón innovador. Y bueno, nosotros hemos tirado por hacer algo demasiado creído innovador, pero que ha funcionado, y es coger la fragancia. Mi madre falleció en 2011, y yo tengo el recuerdo de su perfume, siempre utilizo en su vida el mismo perfume, y es un perfume que olía a rosas, a agua de rosa.
Yeah.
Entonces hemos creado un panetón que cuando lo degusta, sabe a lo que huele. Lo entregamos con una tarjetita con el perfume, para que puedas oler y degustar el panetone y que te sepa, o sea, que sepa lo mismo que huele.
Qué bonito. Y además se me ponen los pelos, tu madre estará súper orgullosa, ¿eh?, de que hayas incluido ese perfume, ¿eh?, que dicho así parece, pero es que ya hasta se puede incluir un perfume en un dulce, como ocurre en este caso. Bueno, pues también se puede pedir ese clásico, el perfume de mi madre. Bueno, sí. Pues sabes que hoy se esperan unos días complicados, me refiero a nivel de mucho trabajo, ¿no?, aquí en Alfonso X, porque a medida que se va acercando, ¿no?, la fecha de la Navidad y esos días previos, lo de los panetones es una locura.
Ahora ya es una locura. Nosotros ya estamos en plena campaña, el obrador lo tenemos al 100% de producción.
Uh-huh.
Ahora ya es una locura total.
Bueno, pues cremoso, enhorabuena a todos. ¿Cuánta gente trabajáis? ¿Cuánta gente formáis parte del equipo, Alberto?
Ahora en campaña somos 19.
19 personas. Ahí, dale que te pego, ¿no? No solo al panetone, sino me imagino que muchas otras cosas.
Claro, al final a todo. Nosotros en nuestra pastelería sí es verdad que se ha hecho un poco más, o sea, ha cogido más nombre con el panetone,
sí.
Pero nosotros hacemos muchísimas más cosas. O sea, hacemos croissants, hacemos palmeras, nuestras tartas de queso están riquísimas, pues hacemos muchas más cosas.
Bueno, pues Alberto Navarro, enhorabuena a todos, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Hasta luego, Carmen. Adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En minutito y medio prácticamente llegamos a la una del mediodía. Ya sabes que puedes tener la nueva app de COPE en tu móvil. Solo tienes que buscar COPE y bueno, pues en bajarte la aplicación con tu teléfono y poco más. Y también en esa nueva app de COPE puedes elegir tu emisora favorita. Por ejemplo, ¿qué vas a elegir? Pues COPE Murcia, y tener a mano todo lo que ocurre en tu zona durante las 24 horas del día. Bueno, pues antes de llegar a la una te cuento una cosita, y es que el compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce, jugador, ha reavivado el debate sobre las relaciones parasociales, elegida palabra del año, por cierto, por el diccionario de Cambridge, para describir el vínculo emocional unilateral que muchos fans sienten hacia los famosos. El fenómeno puede aportar compañía, pero también derivar en una obsesión sin límites, oye, que ha pasado pocas veces, pero por desgracia ha ocurrido que un fan ha llegado tanto, acordémonos de John Lennon, bueno, y de otros artistas, en este caso también recuerdan Gianni Versace, lo mismo, ¿no? Bueno, pues la nueva palabra que ha incluido el diccionario de Cambridge es parasocial. No voy a entrar en comentarios, pero podría esto alargarse mucho más. Llegamos a la una, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar.
Muy buenas tardes y gracias a todos por estar aquí en Mediodía COPE este martes 2 de diciembre, en el que se esperan nevadas en algunas cumbres del norte de España, por ejemplo en la Sierra de Madrid, y bajadas generalizadas de temperaturas. Mira, en nuestro especial de villancicos navideños de la lista de Spotify de Carlos Herrera, hoy seleccionamos Ven a mi casa esta Navidad, de Luis Aguilé.
Para ti tengo un lugar, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
¿Y por qué este villancico? Pues mira, porque nos viene al pelo. Ven a mi casa esta Navidad, Carles. Carles Puigdemont, por favor. Es lo que le ha faltado decir a Pedro Sánchez esta mañana en las diversas entrevistas que ha concedido en medios de comunicación públicos con periodistas catalanes. Porque el único objetivo de un Sánchez acorralado por la corrupción política, económica y moral es recuperar el apoyo de Junts como sea.
Aunque hoy están todos los cauces rotos, aunque los canales de diálogo están absolutamente rotos, el gobierno de España no va a desistir en su empeño de cumplir con esa hoja de ruta y de tender la mano a Junts.
El presidente del gobierno, ese que no cede a chantajes, ha llegado a asumir en primera persona la culpa de todo, con tal de intentar que Junts vuelva al redil y le apruebe los presupuestos o lo que sea. El chantaje al que voluntariamente se ofrece Sánchez y a Puigdemont.
Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en algunos de estos incumplimientos. También es cierto que durante estos dos años se han logrado muchas cosas importantes. Es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado avances importantes. En lo que respecta con la ley de amnistía, estamos ya en el tramo final y esperemos que positivo. Bueno, nosotros esperamos que pueda volver pronto.
Pero claro, la situación es insostenible. Sánchez no tiene palabra, no tiene credibilidad. Por no ha tenido casi ni relación con Ábalos.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí.
Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista.
Ábalos montó la moción de censura a Rajoy. Ábalos y Santos Cerdán negociaron los apoyos con Junts, Bildu, el PNV, el resto de independentistas, nacionalistas varios y comunistas de España, a cambio de romper el consenso institucional, revivir odios, guerras civilistas y buscar el enfrentamiento entre los españoles, el famoso muro, mientras presuntamente robaban en obra pública, en mascarillas, en hidrocarburos y veremos en qué más. Porque esta semana se cumple el plazo de 10 días y el Partido Socialista tiene que entregar a la Audiencia Nacional los comprobantes de todos los pagos en efectivo entre el año 17 y el 24. Esta semana el Partido Socialista debe justificar un sistema del que se beneficiaron Cerdán, Ábalos, Coldo y el propio Sánchez. La financiación irregular planea sobre Ferraz, pero sobre todo el olor a putrefacción del sanchismo que empieza a extenderse sin control. Los socialistas honrados, que los hay y son millones, no pueden seguir un minuto más aguantando a un gobierno y a un partido secuestrado, cuya estrategia es ser un partido cerrado y sin grietas.
El Partido Socialista está cerrado, volcado y acompañado en nuestro secretario general, en Pedro Sánchez. No hay ninguna grieta que pueda con esto.
Es Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista. En democracia, mira, en democracia los ciudadanos solo tenemos una manera efectiva y revolucionaria de trasladar nuestros anhelos. Se llama voto. Este país necesita abrir ventanas y salir a votar cuanto antes mejor.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Parlamento Europeo cita al ministro de Interior, a Grande Marlaska, por entorpecer la misión comunitaria que investigaba el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
El 28 de enero, aunque no tiene obligación de acudir, varios eurodiputados se reunieron con las familias de los dos agentes asesinados en febrero de 2024.
La Fiscalía archiva la denuncia de la Asociación de Mujeres de Cáncer de Mama de Sevilla contra el Servicio Andaluz de Salud por un supuesto borrado de mamografías.
Determina que este borrado denunciado por AMAMA, que es como se llama la asociación, nunca se produjo, por lo que no se cometió ningún delito.
España pierde más de 14.300 empleos en noviembre por la fuerte caída de la actividad de la hostelería.
El fin de la temporada turística se deja notar en el mercado laboral a pesar del auge del comercio ligado a la campaña de Navidad.
Y el Papa pone fin a su viaje a Turquía y Líbano.
Hace unos minutos el avión ha partido de Beirut de regreso a Roma. León 14 deja 6 días de actos y de mensajes para la historia.
Pido a la comunidad internacional una vez más que no escatime esfuerzos en la promoción de procesos de diálogo y reconciliación. Hago un llamamiento a quienes ostentan la autoridad política y social aquí y en todos los países marcados por la guerra y la violencia. Escuchen los gritos de vuestra gente que están pidiendo la paz.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Barcelona Atlético con el primer puesto en juego.
Barcelona primero con 34 puntos, Atlético cuarto con 31. Es partido adelantado de la jornada 19 con el primer puesto en juego. Es en el Camp Nou, Barcelona Atlético de Madrid. Noticias de este partido, Elena Condis.
Es el primer gran partido en la vuelta al Camp Nou, más de 2 años después. Pedri está listo para ser titular, vuelve De Jong y Rafinha también estará en el 11. No están en la convocatoria ni Fermín ni Araujo. Araujo para cuidar su salud mental. En el Atlético son baja Llorente y Lenormand en un 11 definido, que es el que probó ayer el Cholo Simeone, con Oblak, Pubill, Jiménez, Lenglet, Janko, Juliano, Coque, Barrios, Nico, Julián y Baena. 45.000 aficionados habrá hoy en el Camp Nou, 400 serán del Atlético de Madrid.
A las 6:30 de la tarde en el Metropolitano, partido de vuelta de la Liga de Naciones, de la final España-Alemania, empate a cero en la ida y sin Aitana Bonmatí, que pasa hoy por el quirófano por su rotura de peroné. Tenemos tiempo de juego desde las 6:30, España, Liga y segunda ronda de la Copa del Rey.
Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga, chicharrón con bacalao! ¡Sarandonga, ya lo
saben que a estas horas, algunos días, nos gusta hablar un poquito de alimentos, más que de alimentación, de alimentos concretos, sobre todo los que pueden ser muy saludables, los que quizá consumimos muy a menudo, puede ser el caso de este o no, porque en casa todos comemos alubias entre semanas, seguro que sí, ¿no? En algún guiso, en alguna comidita, pero hoy hablamos concretamente de la alubia roja, porque es un perfecto protector, ¿saben de qué? De nuestro corazón. Estas legumbres de color burdeos no solo son un ingrediente clásico en guisos, ensaladas o empate vegetal, también son una fuente excelente de fibra y antioxidantes que cuidan la salud cardiovascular y también la renal. En el fondo de la despensa, bueno, de cualquier despensa asequible, saciante y saludable, tiene que estar esta alubia roja. Una vez cocidas, triplican su volumen, imaginen lo que dan de sí. Si las chafas y las mezclas, por ejemplo, con arroz integral y semillas, vas a obtener unas hamburguesas más baratas que las de ternera o salmón y con proteína completa. ¿Ves? Pues una cosita nueva que no sabía, por lo menos yo. También hablamos del colesterol, porque gracias a su alto contenido en fibra soluble y en potasio, las alubias rojas ayudan a reducir el colesterol malo y a regular la presión arterial. También aporta magnesio, que es un mineral que protege el corazón y aleja el estrés, uno de sus mayores enemigos. También es un buen escudo anticancerígeno. Su color da cuenta de su altísimo contenido en antocianinas, los mismos pigmentos que tiñen los arándanos. Estas sustancias tienen un efecto antiedad y antiinflamatorio que protege las células del envejecimiento prematuro y ayudan a prevenir el cáncer, problemas de visión y muchos otros. También para el cerebro, ricas en folatos, manganeso, magnesio y vitamina B1, comer alubias aumenta la producción de energía, aleja el cansancio mental y mejora el ánimo. Es ideal en caso de astenia otoñal o niebla mental. También equilibra el apetito. ¿Por qué? Pues porque por su riqueza en fibra y en hidratos complejos liberan energía de forma lenta, evitando los picos de glucosa. Son ideales en la dieta de los deportistas y entre quienes desean controlar su apetito. Y por último, y no menos importante, es una excelente fuente de zinc, un mineral que protege la piel desde dentro y además fortalece las defensas y mejora la fertilidad. Con este fin conviene guisarla con carne roja. O sea que perfecta en muchos, muchos aspectos. Por cierto, que si las compras crudas, te saldrán un mínimo de 2 euros el kilo, más baratas que si las compramos en conserva. Y además, las podrás cocer con menos sal y añadir hierbas carminativas. O sea que todo lo que puede tener la alubia roja es bueno para nuestra salud y también para el bolsillo. A estas horas, oye, pues la alubia roja a mí me gusta mucho. Las legumbres, yo creo que las lentejas, alubia, bien sea roja o blanca, las otras jaimas gordas, ¿no? Que se le llama, no sé si se llama, bueno, esas que son más grandes. Judiones, efectivamente, me dice Eduardo, judiones, las lentejas, los garbanzos, todo eso es importantísimo, importantísimo incluirlo en la dieta semanal. Así que vamos a ponernos a ello. La 1, casi 12 minutos. Sigues aquí en Mediodía Cope Murcia.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y nos vamos a marchar hasta el Parlamento Europeo, porque ahí mañana se va a inaugurar todo un símbolo de fe en estos tiempos un poquito de persecución. En este caso es el Partido Popular el que inaugura el nacimiento por cuarto año, además, consecutivo. ¿Dónde? En el Parlamento Europeo. Vamos a hablar de ello con la eurodiputada del Partido Popular, Isabel Benjumea, a la que vamos a saludar. Isabel, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Mañana miércoles se inaugura por cuarto año consecutivo este Belén, que, bueno, tiene mucho significado, ¿no?
Absolutamente. Mañana es un día de fiesta en el Parlamento Europeo y lo triste es que solo desde hace 4 años se celebra el inicio de la Navidad, el Adviento, con la representación de un nacimiento. Desde que llegué al Parlamento Europeo, muy respaldada por la delegación del Partido Popular, pues estuvimos batalleando para conseguir que nos autorizaran a hacer algo tan sencillo y tan tradicional, por otro lado, en un continente que hunde sus raíces en el humanismo cristiano, como es colocar un nacimiento en fechas navideñas en la sede del Parlamento Europeo.
Efectivamente, que debería de ser algo totalmente normalizado, ¿no?
Absolutamente.
Hay que decir que este Belén maravilloso está elaborado, cómo no, por los maestros del taller Jesús Griñán de Murcia y que refleja, pues eso, la riqueza de la tradición belenista española y también la de la región de Murcia, Isabel.
Efectivamente, cuando después de varios años, como te decía, pues peleando para que nos autorizaran a lo que originariamente calificaron como algo potencialmente ofensivo, pues una vez que conseguimos convencer a esta institución que no podía ser ofensivo colocar un Belén en Navidad y conseguimos ya pues dar el pistoletazo de salida, pues el presidente de la región de Murcia tuvo la amabilidad de ponerse en contacto con nosotros y decir que ese Belén tenía que ser murciano. Por lo tanto, desde el primer año, y este es el cuarto año, el Belén que se expone es un Belén murciano de unos artesanos, que son los hijos de Jesús Griñán, uh-huh. Y bueno, pues ya llevamos una muy bonita tradición de colaboración con ellos y vuelve a estar presente la región de Murcia, pero este año no solo a través de las figuras del nacimiento, de esas figuras tan bonitas, sino también a través de la música, porque yo siempre digo que no puede uno poner un Belén y no cantarle villancicos al niño, y este uh-huh. año pues vamos a tener una cuadrilla murciana, que es la cuadrilla de Aledo, que va a estar mañana en el acto de inauguración y estará cantando pues villancicos tradicionales, que es lo que se hace en Navidad y que es lo que se hace ante el nacimiento.
Ya que no vamos a poder verlo in situ, Isabel, cuéntenos un poquito cómo es el Belén, en qué espacio se coloca ese Belén y sobre todo me imagino que lo puede visitar cualquiera que quiera, ¿no?
Absolutamente. Nosotros desde el primer día dijimos que el Belén tenía que estar en un lugar muy visible y en un lugar absolutamente prioritario del Parlamento. Y así es. Está en el hall principal del Parlamento Europeo, un lugar de paso en el que cualquier visitante, cualquier diputado, cualquier funcionario, cuando tiene que ir de una sala a otra, tiene que pasar por esa zona. Por lo tanto, está en un espacio muy protagonista. Está, además, como digo yo, accesible, que es como debe estar. Uno se puede acercar, puede mirar con detalle las figuritas y me figuro que algún que otro visitante siente la tentación de, incluso como hacen los niños, de mover las ovejas de sitio. Pero la idea es eso, ¿no? Que el visitante se pueda parar y contemplar la representación del nacimiento de Jesús y hacerlo con naturalidad, que esto es algo que yo digo todos los años. Desde el primer año que colocamos el Belén, ha habido una absoluta naturalidad, se ha recibido con naturalidad por parte de todo el mundo, visitantes, diputados o funcionarios de esta Cámara. Por lo tanto, ese miedo a que pudiera resultar potencialmente ofensivo, pues se ha demostrado que era absurdo y, cómo no, Europa no puede renunciar a sus raíces cristianas, más allá de las creencias de cada uno.
Claro, es que eso iba a decir, es que, quiero decir, si hablamos de la religión cristiana, millones y millones y millones de personas, quiero decir, no es algo que solo nos o que solo sigamos en un cierto sitio, como por ejemplo puede ser en España, ¿no? Quiero decir que la religión la siguen, tienen miles y miles y millones de fieles, ¿no? Y al final esto simplemente es un símbolo, pues como hay en tantas casas, ¿no? Y en tantos sitios, que está el árbol de Navidad y el Belén también.
Efectivamente, y aquí en el Parlamento, de hecho, también está el árbol de Navidad, ¿no? Uh-huh. y por supuesto, nosotros considerábamos que había que poner un nacimiento. Para mí, yo creo que hay que siempre diferenciar lo que es la fe, que eso es una cosa muy personal, pero no hay que olvidar que en Europa la fe que más se profesa es la fe cristiana, pero luego lo que no hay que olvidar es las raíces cristianas de Europa. Es decir, la Europa que conocemos no se entiende ni cultural ni políticamente sin el cristianismo. Y, por lo tanto, no reivindicar nuestras raíces cristianas es querer olvidar ese bagaje europeo que nos ha llevado hasta, por ejemplo, el modelo de democracias liberales, donde, entre otras cosas, se respeta la libertad individual y se venera, ¿no?, la inviolabilidad del ser humano. Por lo tanto, creo que es muy importante en un Parlamento pues no olvidar esa raíz cristiana, ese humanismo cristiano y a la vez no olvidar las tradiciones, que
pues
esas
sí
son las que perduran.
Efectivamente. Pues la inauguración será mañana, 3 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el Parlamento Europeo en Bruselas. Un acto que además va a contar, como ha dicho al principio Isabel, con pues un montón de asistentes, supongo que habrá un montón de gente invitada que estará de acuerdo y que lo va a celebrar, y también con, por ejemplo, pues villancicos tradicionales de aquí, de la región de Murcia, ¿no?
Y tendremos la suerte de contar con el presidente de la región de Murcia, con el señor López Miras, que este año coincide que hay comité de las regiones y estará aquí en Bruselas y nos acompañará mañana, así que no puede ser más murciano el momento de inauguración del nacimiento del año 25 en el Parlamento Europeo.
Bueno, pues un año más ahí estará presente el Belén, la religión y la región de Murcia también. Pues Isabel Benjumea, eurodiputada del Partido Popular, gracias por estar unos minutitos y que vaya todo muy bien mañana, ¿vale?
Gracias a vosotros y aprovecho pues para desear feliz Adviento y feliz Navidad a los oyentes.
Igualmente, Isabel, adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Esta mañana nuestro compañero Pedro González se ha marchado hasta la Catedral de Murcia porque el concejal de turismo, Jesús Pacheco, iba, no a él, sino a todos los medios, iba a desvelar uno de los secretos de la fachada. Atención, atención a cuál es ese secreto, porque nos lo cuenta Pedro González. Escuchen.
Bueno, Carmen, pues estamos absolutamente sorprendidísimos aquí en la terraza del Moneo porque el concejal de turismo, el señor Jesús Pacheco, nos ha desvelado un gran secreto. Mañana, además, es el día del patrón del turismo y lo primero que hacemos es saludar al señor Pacheco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, un secreto que ha aparecido en la fachada, en el imafronte de la Catedral de Murcia y que además va a ser un atractivo turístico. Cuéntanos un poquito porque es un elemento, por decirlo de una manera, anacrónico en relación a cuando se construyó la catedral, claro.
Sí, efectivamente, de hecho, esa es una de las cosas que tenía que cumplir, que fuera anacrónico en tanto en cuanto se notara que había sido parte de una reconstrucción posterior, que no hubiera o no hubiera posibilidad de confundirse con elementos originales. Y lo que se ha hecho era a uno de los ángeles que hay en la parte superior, en el lado izquierdo del imafronte de la catedral, que le faltaba un brazo, pues se le pidió al arquitecto y a la empresa que hizo la restauración que por favor le añadieran algún elemento que fuera significativo del siglo XXI, porque he explicado que estábamos tratando durante este año 1200, pues comenzamos hablando de nuestros orígenes musulmanes, pero ahora ya estábamos en el siglo XXI, entonces queríamos tener ese guiño con el siglo XXI y le pedimos que incorporara algo. Y efectivamente, al final, ¿qué hemos incorporado? ¿Qué incorporó el arquitecto y los restauradores? Un smartphone. Hemos puesto en esa mano de ese ángel un smartphone que es visible, pues acercándose hacia el Moneo, hacia esa pequeña valla, ese murete que hay, mirando hacia la parte alta en el lado izquierdo, pues veremos ese ángel que tiene en su mano, sostiene un smartphone.
Un ángel que evidentemente lo tienen que descubrir los visitantes y los murcianos, pero que llegado un momento las magníficas guías de turismo van a decir dónde está, claro.
Efectivamente, de hecho la presentación la hemos hecho con representantes de la Asociación Regional de Guías de Turismo para que se lo difundan al resto de guías y sea un motivo más, un atractivo turístico, ese guiño que se hace a nuestro patrimonio y a nuestra historia, para que ellas cuando tengan las visitas lo cuenten. Es lo mismo que uno va a Salamanca o va a Valencia o va a cualquier otro sitio donde existen estos elementos y te lo invitan a descubrirlo, bueno, pues aquí también podrán hacer eso.
Y ojo, ya terminamos, el señor Pacheco ha dicho que va a haber más sorpresas, no se pueden desvelar ahora, pero van a aparecer, me figuro, más elementos.
Sí, tenemos más cositas que conforme vayamos encontrando momentos, pues a lo mejor el Día Internacional de los Guías de Turismo, podremos hacer alguna otra, desvelar alguno de otro de estos secretos que tenemos en nuestra fachada y que, bueno, pues que hemos ido esperando los momentos para ir contándolos.
Y esta sí que es la última, porque lo ha contado también el señor Pacheco. Ha sido el que le ha dado un poco la vuelta al tema y al arquitecto, bueno, me ha dicho que usted le insistió muchísimo.
Mucho, mucho. Desde el primer momento le dije que me tenían que buscar un sitio para ponerme algo que significara que tuviera que ver con el siglo XXI. Y la verdad es que al final, ya cuando ya habían terminado, le dije, no me digas que no me lo habéis puesto. Dice, sí, sí, lo hemos puesto, pero ahora búscalo. Y bueno, lo acabamos encontrando porque ya más o menos sabíamos por dónde podía ir y bueno, y por eso lo hemos hecho. Hay que agradecer muchísimo la enorme labor que hicieron los arquitectos, los canteros, los restauradores, los historiadores, el propio obispado, cómo se volcó en tener pues lo que tenemos hoy día, que es una magnífica catedral con ese magnífico imafronte recuperado, restaurado, que luce mejor que nunca y además ahora ya con un motivo más, pues para que los murcianos fijen su mirada e intenten descubrir este guiño al siglo XXI y los turistas y visitantes, pues algo que contar.
Pues Carmen, no se lo vamos a decir a los oyentes de la COPE, sí que les vamos a invitar a que vengan aquí a la Plaza de Yuga, miren el Imafronte y descubran dónde está ese smartphone, ¿eh? Lo tienen que descubrir, gracias.
A vosotros por haceros eco.
Es que me he quedado anonadada. La 1:24 minutos, cambiamos de escenario porque mi compañera Maite Fernández durante los próximos minutos nos va a invitar, atención, a una exposición muy interesante con la Semana Santa de Cartagena como protagonista, pero también a la vez nos habla de un libro que se presentó precisamente allí en Cartagena. Maite.
Y saben que me encanta darles planes que puedan invertir su tiempo, su ratito libre, su ratito de ocio, bueno, pues disfrutando de cosas de aquí, de cosas que nos apetecen todo el año, porque vamos a hablar de un libro que se llama Semana Santa Cartagena, la gran desconocida, es de Tomás Ortiz Mendiluces, va aparejada con esa exposición fotográfica que se iniciaba, creo que fue el día 16, hasta el próximo día 16 de diciembre. Tenemos todavía unas semanas para poder disfrutarla. Y como digo, nuestra Semana Santa es tan maravillosa que nos apetece hablar de ella durante todo el año, verla, recrearnos y sobre todo, bueno, pues apoyar a la gente de la Semana Santa que se le ocurra tantísimo durante todo el año. Como decimos, la Espiga Dorada fue testigo de esa presentación y queremos robarle unos minutitos a su autor para conocer más detalles y sobre todo para animarles a ustedes a acudir. Tomás Ortiz, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues encantados, porque al final es verdad que siempre lo decimos y parece un tópico. La Semana Santa no solo son 10 días, ni 10 días ni 4 meses, estamos todo el año.
Hombre, de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección. Son 11 días estupendos, con 12 horas diarias cargados con máquinas de fotos.
Pero al cartagenero le gusta, Tomás, recrearse en su Semana Santa todo el año, con lo cual nos das una excusa perfecta. Vamos a empezar enseguida a tener todo Navidad. Vamos a disfrutar de esta exposición, ¿no?
Sí, estaba complicado elegir fecha y era difícil el poder tener un lugar de exposición. Pues sabes que todos los cofradías y agrupaciones no tienen un local. Entonces, pues bueno, como había que el libro va y trata de las cuatro cofradías, de las 50 agrupaciones, los 150 tercios, más las procesiones, pues estaba complicado el poder hacer participar a todo el mundo. Lo que se ha consultado muchísimo para tener la documentación correcta, en el momento correcto, en el sitio correcto. Era bastante difícil.
Cuéntanos un poquito dónde podemos conseguir el libro y sobre todo, bueno, pues el título es bastante bastante significativo. ¿Es Cartagena, es su Semana Santa, la gran desconocida?
Y tanto. Está certificada como de ámbito internacional, pero fuera de las fronteras de Cartagena está muy complicado el poder admirar esa Semana Santa tan grande y tan hermosa. O sea, que conocida es esto, imposible.
O sea, que el objetivo precisamente es dar a conocer para los de fuera, porque los de aquí ya sabemos que nos cuesta elegir, entre otras, porque es que no salimos de Cartagena en Semana Santa, porque nos quedamos viendo nuestra maravillosa Semana Santa y es la gente de fuera la que tiene que conocer, porque además es un foco turístico tremendo.
Y tan tremendo, hay miles de personas que pasan por allí. Lo que pasa es que luego para la hora de exportarlo es más difícil todavía. Este libro es una narrativa visual. Si no tienes que leer ni una sola línea, no pasa nada. Es totalmente y absolutamente fotográfica, con fotografías artísticas de gran calidad. Lo que pasa es que luego tiene texto que acompaña a las fotografías para explicar cómo funciona la Semana Santa de Cartagena. Son 384 páginas, totalmente en color y en blanco y negro, selenio, sepia, oro. O sea, es un libro de oro de la Semana Santa de Cartagena.
Es una joya que evidentemente, bueno, pues puede ser también una buena forma de disfrutar de otra manera en nuestra Semana Santa, pero como decimos, también enseñársela a la gente de fuera. Tomás, ¿dónde se puede conseguir el libro?
Y de dos maneras. O bien te vas a la Espiga Dorada durante el tiempo que dure la exposición, o vas a la página web tomasortiz.es. Y ahí podías tener información para poderla encargar, porque hay que reservarlo. Es son edición limitada y está complicado. Tanto las fotografías como el libro, cualquier foto que aparece en el libro, se puede observar.
Bueno, pues evidentemente, seguramente muchos piensen en un buen regalo, no sé si para Navidad, porque como dices hay que reservar y lo mismo tarda un poquito más, pero sí para, bueno, pues fechas especiales, porque sabemos que somos muy amantes de nuestra Semana Santa y queremos además, bueno, pues de seguro quedar bien con algún amigo de fuera. Tomás, es un trabajo de muchísimos años, hecho, bueno, pues con mimo, con cuidado y con detalle.
Bueno, tiene un fondo de armario, le llamamos así, lo que somos fotógrafos, de 225.000 fotos adquiridas durante 17 años de trabajo. De ahí se han revelado 25.000 fotografías, exactamente igual, y de las 25.000 se han preparado 1.100 para hacer impresión y poder hacer exposiciones. O sea, que podríamos estar haciendo una exposición todos los meses durante 15 años, y repetir ni una sola foto de las 100 que hay puestas.
Bueno, pues ese trabajo se ve en el libro, que como decimos, bajo reserva lo pueden tener, pero también en esa exposición que de martes a sábado se va a poder visitar, Tomás, hasta el 16 de diciembre, ¿no?
Sí, pues luego tendremos un poquito más de margen, pero porque el hermano mayor cree conveniente tener una exposición un poquito más, pero bueno. Si hay que hacer alguna visita particular, no hay ningún problema y se puede realizar. Solamente sabiéndolo, pues no hay ningún problema. Está fácilmente localizable y está muy fácil el poder quedar.
Bueno, pues sin duda que es uno de los planazos que tenemos en las próximas semanas, como digo, hasta el día 16 de momento y con posibilidades de hacerlo en otro momento, pero bueno, ya que tenemos ese horario de martes a sábado, vamos a intentar adaptarnos y a disfrutar entre las 11 y la 1 y media y las 5 y media y las 8 de la tarde de esa maravillosa exposición, de ese maravilloso libro, y le agradecemos muchísimo a Tomás haber estado con nosotros en este ratito de Radio Tomás, que vaya súper bien y ya nos contarás.
Gracias, porque el objetivo era hacer valer la Semana Santa de Cartagena y dar a conocer los grandes fotógrafos que hay alrededor y el trabajo tan inmenso que suelen hacer para poder hacer este tipo de material, ¿no? Es complicado y es difícil porque administrar 225.000 fotos para tener una calidad homogénea y poder conseguir que la gente que sale en Semana Santa sea valorada, porque hay mucha gente que trabaja y eso es el objetivo del asunto.
Claro,
ya. La cantidad de gente que trabaja.
Y además de las 225.000 fotos, elegir con tanta calidad en todas, pues imagínate lo difícil, porque si tienes cuatro buenas y todas las demás, pero en el caso vuestro, desde luego que es una maravilla el legado que nos dejáis también en esas fotografías que perduran a lo largo del tiempo. Tomás, un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Teresa Pérez. Teresa, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hablamos del aceite de oliva como uno de los grandes, ¿no?, de nuestra gastronomía en España.
Así es un producto emblemático, es un producto que abandera nuestro sector agroalimentario en todo el mundo. Pero con más de 600 referencias de aceites de oliva virgen extra que se producen en todo el país.
Claro, porque además hablamos del aceite de oliva que se hace aquí en España. ¿Qué lo diferencia de otros aceites de oliva?
Bueno, a ver, lo primero es que tenemos las garantías de máxima calidad a nivel europeo, a nivel mundial, si hablamos a nivel mundial, Europa tiene los estándares de calidad más exigentes. España, ¿qué ofrece? Pues tiene más de 200 variedades de aceituna autóctonas diferentes de las de otros países, con sus gamas de aromas y sabores característicos y que luego además se pueden combinar entre ellas, con lo cual da una riqueza amplísima. Y luego somos el líder mundial en producción, es decir, somos el lugar donde nace el aceite, somos el almacén donde quien quiera consumir aceite de oliva debe venir a buscarlo.
La verdad es que no tenemos nada que envidiar a otros productos. El aceite, como decíamos, se ha convertido en toda una experiencia, precisamente, como decía Teresa, con más de 600 referencias, que son referencias de aceite de oliva.
Sí, son unas pocas, pero hay muchas más que esas todavía, pero porque es verdad que degustamos los aceites con la nariz y con la boca, con el aroma y el sabor, pero también con la vista, que es lo primero que nos entra cuando vamos a comprar un aceite, y lo convierten también en el regalo perfecto, que no nos cansamos de decirlo, que regalar aceite de oliva virgen extra es acierto seguro.
Pero es que al final es un producto que no puede faltar. La pregunta es, ¿el aceite de oliva virgen, Teresa, es el mejor aceite que podemos utilizar, en este caso, en casa?
A ver, correcto. Las categorías comerciales, y vamos a recordarlo para los oyentes, en los lineales podemos encontrar dentro de la familia de los aceites de oliva el aceite de oliva virgen extra, que es el top de la categoría, la máxima calidad, donde vamos a disfrutar más de los aromas y sabores. En el segundo escalón estarían los aceites de oliva vírgenes, que tienen un poquito menos de calidad que el virgen extra. Ahí ambos, tanto el virgen como el virgen extra, son 100% zumo de aceituna. Es el aceite que se obtiene directamente del fruto mediante procedimientos mecánicos y no tiene absolutamente nada más. Y el tercero, el hermano pequeño de la categoría, es lo que se conoce como aceite de oliva, que contiene exclusivamente aceite de oliva refinado y aceites de oliva vírgenes. Es decir, la mezcla de un aceite refinado de oliva con esos vírgenes que son zumo de aceituna, que es ideal también para cocinar. ¿Por qué? Porque recordemos que los aceites de oliva tienen una composición de ácidos grasos rica en ácido oleico, que le da muchísima estabilidad en alta temperatura, y por lo tanto no solo es ideal los aceites de oliva para consumir en frío, sino también en caliente. Por lo tanto, esta es la familia de los aceites de oliva que podemos encontrar en puntos de venta, y cada uno pues adaptado al uso que vayamos a hacer o al gusto del consumidor, por supuesto, y también del bolsillo, como mencionaba.
Los otros aceites que también se utilizan, pues sobre todo para freír, a lo mejor patatas, cositas, quiero decir, ¿es conveniente utilizarlos o no deberíamos utilizarlos?
A ver, ¿qué pasa? Son aceites más económicos. Los costes de producción de los aceites de semillas son mucho más bajos. Necesitas menos mano de obra, puedes almacenar las semillas y obtener el aceite en otro momento. El aceite de oliva no es así. El aceite de oliva pues es estacional. Quiero decir, es un fruto, hay que recolectarlo en el momento óptimo de maduración, hay que procesarlo en ese preciso momento para que no pierda calidad, hay que almacenarlo para preservar toda su calidad, y requiere muchísima mano de obra, tanto para la recolección como para lo que es la poda. Por lo tanto, partimos de un producto que tiene un precio más alto, pero también que tiene unas cualidades y unas propiedades mucho mayores que las de los semillas, y que también esa estabilidad a alta temperatura es mayor, y que va a permitir más usos. Cuando vamos a hacer el uso en caliente, por ejemplo, para una fritura en profundidad, como me decías, es claro, bueno, es que un aceite de semillas es más barato, ya, pero es que un aceite de oliva, si tú lo manejas bien y lo cuelas, lo filtras y lo mantienes limpio, vas a poder usarlo varias veces.
Varias veces, por lo tanto.
A lo mejor eso que pensabas, que resulta que te salía más caro, no, te sale igual de barato, incluso más.
Claro.
Y las oportunidades y la forma de uso.
Claro, y cómo lo vamos a utilizar. En cualquier caso, sigue siendo importante comprar calidad, mirar las etiquetas, no tender a confundirnos, porque como bien ha dicho Teresa, hay un poco el top de los tres aceites, ¿no? Aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra, que es el mejor, y luego pues están esos aceites que vemos como que pone aceite de oliva refinado, ¿no? El aceite de oliva es mucho más que un ingrediente, y de ello hemos hablado con Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que por cierto es una organización, Teresa, sin ánimo de lucro, ¿no?, que forman diferentes entidades representativas del sector del aceite de oliva español.
Así es, organización sin ánimo de lucro que la componen todas las asociaciones a nivel nacional representativas de la cadena de valor del aceite de oliva, desde los productores, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, las almazaras industriales, los envasadores, los exportadores, todos ellos en una misma mesa para trabajar, para promocionar el aceite de oliva español en todo el mundo.
Bueno, que esa es otra que se me olvidaba y no quiero dejarlo atrás, Teresa. Desde que se coge esa aceituna hasta que esa botella de aceite llega a nuestra casa, ahí hay un trabajo.
Sí, bueno, el primer trabajo es eso, no solo la aceituna, hay que procesarla, transformarla, hay que preservar la calidad del aceite que obtenemos. Y, por supuesto, luego proceder a envasarla y distribuirla y hacerla llegar a los consumidores de todo el mundo. Repetimos, estamos hablando de un producto global, del que somos líderes mundiales. No de muchas cosas podemos decir que España es líder mundial. Del aceite de oliva sí lo podemos decir alto y claro, porque además somos líderes con mucha ventaja respecto al segundo en producción y comercialización. Por lo tanto, pero pensar que España va a producir esta campaña más de 1.400.000 toneladas y el segundo va a producir en torno a 400.000 toneladas. Es decir, tenemos 1.000.000 de toneladas de diferencia de producción con respecto al segundo productor mundial.
Pues a consumir, a respetar el aceite de oliva, y respetar me refiero a que cuando lo paguemos, que pensemos lo que estamos pagando, ¿no? Pues lo dicho, Teresa Pérez, gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Pues muchas gracias por ayudarnos a transmitir que los aceites de oliva nos dan mucho por muy poco y, como decías, hay que cuidarlos, respetarlos y disfrutarlos sobre todo.
Efectivamente, porque una buena tostada de pan con un chorrito de aceite de oliva, eso no tiene precio. Teresa, gracias. Buenos días, ¿eh? Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Esta mañana se han inaugurado las instalaciones del nuevo hospital veterinario de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de la UCAN, ubicado en el recinto de La Noria, una inauguración en la que la presidenta de la UCAN, María Dolores García Mascarell, ha hablado de unas instalaciones que van a ir destinadas fundamentalmente para el grado en veterinaria. Ha reconocido María Dolores García Mascarell, que se ha trabajado mucho para estas instalaciones, ha tenido también un recuerdo para José Luis Mendoza.
Contentísima, muy satisfecho de por fin tener la inauguración oficial de estas instalaciones del grado en veterinaria de la UCAM. La verdad que ha sido un grado que se ha trabajado mucho, se ha perseguido mucho el poderlo implementar, el poder albergar a alumnos que, bueno, que por un lado unos que se quedaban fuera de poderlo estudiar y otros que atraemos extranjeros, como sabéis todos. Y bueno, pues aquí está toda esta zona para atender animales, pequeños animales y grandes, con sus quirófanos, con sus salas para diagnóstico de imagen, de tratamiento, en fin, es completísimo. Y la verdad que, bueno, pues yo no tengo más remedio que hacer presente a José Luis Mendoza, mi esposo, porque él le gustaba todo con la máxima calidad, como así se ha hecho y como estamos convencidos, además, como se merecen los animales. Además, estamos convencidos en la Universidad Católica que cuidar los animales también es cuidar a las personas, y que este va a ser un ámbito de estudio, de investigación, de diagnóstico y tratamiento de animales. Estamos muy contentos.
La vicedecana del grado de veterinaria de la Universidad Católica, Llanos Martínez, hablaba de esta obra como una obra faraónica, unas instalaciones que, reconocía, van a ser en referencia no solo para los alumnos de este grado de veterinaria, sino para la población en general de la región.
Un trabajo que llevamos realizando hace mucho tiempo, es una obra, la verdad es que faraónica, en la que ha participado prácticamente toda la universidad. Yo estoy muy agradecida de que, bueno, nuestros compañeros hayan colaborado. También tengo que nombrar a nuestro querido presidente, que tenía muchísima ilusión por este proyecto de veterinaria, porque es un gran amante de los animales. Y bueno, nosotros lo que hemos querido es, con este hospital, pues fomentar que el alumno le lleguen los conocimientos al 100%. Tenemos una parte de simulación clínica y la parte del hospital, pues para que puedan ver con la tecnología más avanzada y con fines diagnósticos, pues todas las patologías que podamos nosotros tratar, y que ellos puedan verlo, para que tengan, pues eso, una buena formación y una calidad en la excelencia, que es donde la UCAN siempre ha buscado, la excelencia en la formación de nuestros alumnos.
¿Cuántos alumnos van a poder disfrutar? Vamos a decirlo así.
Bueno, pues nosotros actualmente tenemos, en primero entran 60 alumnos por curso, y actualmente pues lo tenemos todo lleno y siempre hay gente que se queda en lista de espera. El hospital está abierto los 365 días del año, 24 horas, y es para, por supuesto, cualquier persona de la calle puede venir al hospital, y también queremos ser un referente para los veterinarios, para darles el servicio de hospitalización y de urgencias, que hay veces que las clínicas pues no pueden atenderlo porque, bueno, no tienen los medios. Aquí hemos puesto los medios más, pues eso, mucha tecnología, fundamentalmente para poder también cubrir ese tejido veterinario que está sin cubrir, y podamos atender a nuestras mascotas en Murcia sin ningún problema.
Y en esta inauguración del Hospital Veterinario, ubicado en el recinto de La Noria, también ha estado presente el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Hablaba de este nuevo hospital veterinario como un hito más de la Universidad Católica.
Un nuevo hito que llega a la región de Murcia de la mano de la UCAM, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Sin duda, la inauguración de este Hospital Veterinario Universitario de la UCAM es un paso más, un avance en la veterinaria, en la innovación, en la investigación, en la sanidad, en la formación práctica de la región de Murcia. Nos convertimos así en una de las únicas tres comunidades autónomas que tienen más de un hospital veterinario universitario, junto con la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Desde hace 25 años, sin duda, la región de Murcia era ya un referente en veterinaria, pero hoy somos protagonistas a nivel nacional y a nivel internacional. Ya te digo que en la investigación, en la innovación y en la formación práctica también de nuestros veterinarios y de nuestros alumnos. Y también un nuevo servicio para toda la ciudadanía. Atención 24 horas, los 365 días del año, para aquellos que tenemos mascotas y que necesitamos que se les preste atención, ¿verdad? Creo que también esto es un paso muy importante. Así que no me queda más que felicitar y agradecer a la UCAM, también a José Luis Mendoza, que fue el gran visionario que pensó primero en este hospital veterinario universitario, por el paso que damos y por avanzar tanto, como digo, en la formación práctica de nuestros alumnos, pero también en investigación, en innovación, en sanidad en veterinaria en la región de Murcia, con este nuevo hospital veterinario universitario de la UCAM.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, pues enhorabuena a la UCAN, por esa nueva clínica veterinaria. Vamos poquito a poco acercándonos a las 2 del mediodía y no se nos ha olvidado pasar hoy por Lorca, porque además nuestro compañero José Ángel Ayala nos habla de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que por cierto, el día oficial es mañana. Así que vamos a ver lo que nos cuenta desde Lorca, como siempre, José Ángel Ayala.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra cada 3 de diciembre para promover los derechos, la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todo el mundo. Es una fecha proclamada por la ONU en 1992 y que invita a reflexionar sobre las barreras que aún existen en el acceso al empleo, la educación, la movilidad, la tecnología y la participación social. Es un día que se quiere poner el foco en la necesidad de construir entornos más accesibles y eliminar prejuicios. Recordemos que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo tienen algún tipo de discapacidad. Recuerda este día que la inclusión empieza en lo cercano, en los colegios, en los comercios, en los parques, en los centros culturales y deportivos. Se ponen, por lo tanto, en valor las iniciativas de entidades sociales, familias y ayuntamientos que trabajan a diario por una atención más humana, accesible y participativa. Es una jornada donde también se ha subrayado la importancia de impulsar el empleo protegido y el empleo ordinario con apoyos, así como garantizar una educación inclusiva real. La edil de discapacidad del Ayuntamiento de Lorca es Belén Pérez y ha destacado que esta jornada no solo se limita a conmemorar, se trata de visibilizar, reconocer y celebrar que detrás de una persona con discapacidad existe un mundo de talento, de aportaciones únicas, de capacidades diferenciales que enriquecen a toda la comunidad.
Las personas con discapacidad son mucho más que una etiqueta. Todos tenemos algo único y genuino que aportar al mundo. Hay un mundo de talentos detrás de cada persona. Nuestro apoyo a la plena inclusión es firme. Desde que Fulgencio Gil llegó al gobierno municipal, a la alcaldía, se constituyó por primera vez en nuestro municipio la Concejalía de Discapacidad. Y esta es solo una muestra más de que nuestro ayuntamiento busca una Lorca accesible, busca la plena inclusión. El tejido asociativo que tenemos es muy rico y los auténticos protagonistas serán sus usuarios, que estarán hablando de capacidades y formarán entre todos un gran mural con un sol que simboliza que todos tenemos una manera distinta de brillar y que todos formamos parte de nuestra ciudad del sol.
La jornada ha contado con la participación de todo el tejido asociativo relacionado con la discapacidad, que en el municipio es amplio y diverso. Asociaciones como ASOFEN, APAT, AFILOR, Alzheimer, APANDIS, ASLEP, ASDIFILOR, ARPERSOLOR, ADILOR, el Colegio Pilar Subrier, DEGENES, DAUN LORCA, Mi Princesa de Red, 11, AEMA, Atención Temprana o la Concejalía de la Discapacidad han participado en este evento.
Bueno, pues ya lo saben, también en Lorca se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que, insisto, es mañana 3 de diciembre. Es curioso, pero uno de cada 20 niños en el mundo sufre hipertensión. Sí, sí, hablamos de niños. Un dato que ha aumentado en las últimas dos décadas, alcanzando hasta el 7%. Si se incluyen mediciones fuera de consulta. Otro 8% de menores presenta prehipertensión, con riesgo especialmente alto en niños con obesidad. Los especialistas subrayan la importancia de fomentar la actividad física, mejorar la dieta y educar a las familias sobre hábitos saludables. Hipertensión infantil se ha duplicado en los últimos 20 años. Ya sabes que tienes todos nuestros contenidos también en cope.es/Murcia y en tu móvil en la nueva app de Cope, seleccionando simplemente Cope Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima, el seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en helloprima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story. Un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá.
18 de enero, Auditorio Víctor Villegas, Murcia.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
A veces basta con mirar con ojos de niño y descubrir que la historia sigue viva. Artesanía, aromas, personajes y fantasía llenan las calles de Caravaca de la Cruz. Del 6 al 8 de diciembre, el pasado cobra vida en el 21º Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz. Inauguración 5 de diciembre a las 6 de la tarde.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Un pie fósil confirma la coexistencia de dos especies de australopitecos en África. Dietas y modos de locomoción distintos permitieron a estos homínidos compartir territorio hace 3,4 millones de años. La identificación de un fósil hallado en Etiopía, apoyada en restos dentales y análisis isotópicos, confirma que ambos grupos ocuparon la misma zona sin competir por los mismos recursos. Como decimos, fue hace 3,4 millones de años cuando distintos linajes de homínidos habitaban en el este de África aprovechando recursos diferentes para evitar su propia competencia. Debieron haberse visto entre sí y pasar tiempo en la misma área haciendo sus propias actividades, ha declarado Johannes Haile Selassie, director del Instituto de Orígenes Humanos y profesor de la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social. Cuando encontramos el pie en 2009 y lo anunciamos en 2012, sabíamos que era diferente de la especie de Lucy ampliamente conocida en este periodo. Sin embargo, no es habitual en nuestro campo nombrar una especie basándose en elementos postcraneales, así que esperábamos encontrar algo por encima del cuello claramente asociado con el propio pie.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar hoy de algo que tiene mucho que ver precisamente con el medio ambiente y no es otra cosa que el reciclaje de medicamentos, que además en la región de Murcia crece casi un 7%. Todos conocen ese punto Sigre que hay en la farmacia donde podemos depositar esos medicamentos que ya no necesitamos, que han caducado y demás. Pues vamos a hablar en este caso con su director general, con Miguel Vega, al que tenemos al teléfono. Miguel, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Es verdad que lo que tiene que ver con el reciclaje de medicamentos es muy importante y que además aquí en la región de Murcia parece ser que lo estamos haciendo bastante bien desde hace muchos años, además.
Así es, efectivamente. El reciclaje de los medicamentos, como el reciclaje de otro tipo de residuos, es muy importante. En el caso de los medicamentos, además, se dan dos factores, no solo el medioambiental, sino también el sanitario, porque defenderse adecuadamente de los residuos de medicamentos también significa utilizar correctamente los medicamentos.
Bueno, hay que decir que esto es muy sencillo, ¿no? El que cada uno ponga un pequeño granito de arena desde su casa es tan fácil como esos medicamentos que yo decía o que han caducado o que ya se ha terminado el tratamiento y no los vamos a tomar, pues llevarlos directamente a ese punto Sigre, ¿no? Este pequeño gesto hace muchísimo.
Correcto. Es importante no acumular en casa medicamentos que ya no sean necesarios, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros promovemos es que se haga una revisión del botiquín de forma periódica para retirar todos aquellos medicamentos pues que ya no vamos a utilizar o que han caducado y llevarlos al punto Sigre pues para evitar que acaben en el medio ambiente contaminando nuestros suelos y nuestras aguas.
¿Qué pasa a partir de que nosotros llevamos, Miguel, esos medicamentos a ese punto Sigre?
Pues Sigre utiliza un sistema de logística inversa. Es decir, los ciudadanos deben depositar estos residuos en la farmacia, que es donde los han adquirido los medicamentos, y ahí la distribución farmacéutica, que es la encargada de abastecer de medicamentos nuevos a las farmacias, pues cada vez que va retira aquellos medicamentos no utilizados que los ciudadanos han ido depositando. Todos estos medicamentos se llevan a una planta donde por un lado se separan los envases, ¿no? Aquellos materiales que se pueden reciclar, como el papel y el cartón, el vidrio, los metales, los plásticos, y los restos de medicamentos se hace un combustible para incinerarlos con recuperación de energía. Es decir, se aprovecha el poder calorífico para que a la vez que los destruimos podemos generar energía eléctrica que utilizamos en nuestros hogares. De esta manera pues, se logra el mayor aprovechamiento de los residuos, reciclando los materiales para que no haga falta utilizar nuevos materiales vírgenes como el papel, el cartón o el plástico, y también los medicamentos no solo se destruyen controladamente, sino que también se aprovechan para esa generación de energía.
Bueno, también en este caso, Miguel, desde la parte que tiene que ver con lo farmacéutico, también ellos ponen su granito de arena, ¿no? Porque han implementado desde el año 2000 más de 3.500 iniciativas de ecodiseño sobre los envases, lo que estábamos hablando, ¿no? Esto es una labor un poco de todos.
Sin duda, la industria farmacéutica lleva mucho tiempo comprometida con la economía circular. Sabe que el mejor residuo es aquel que no se genera, porque una vez generado, pues aunque haya, le demos el tratamiento medioambiental, siempre tiene un impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces lleva más de 20 años trabajando pues en minimizar el impacto de estos envases, ¿no? Haciéndolos cada vez más ligeros, con materiales reciclados, reciclables y más sostenibles.
Pues está claro que lo estamos haciendo bien, que hay que continuar y que en 3 de cada 4 hogares murcianos reciclamos los medicamentos. Miguel Vega, como director general de SIGRE, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE Murcia, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros y gracias también por ayudar a difundir estos mensajes y a contribuir a que los ciudadanos pues vayamos adquiriendo conciencia de la importancia del reciclaje de los medicamentos.
Pues lo dicho, gracias Miguel, buenos días, adiós.
Buenos días.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Ay, que no llegaba, me ha pillado un atasco aquí en el pasillo de la emisora. No, ya saben que nos quedan 2 minutitos para llegar a las 2 de la tarde, que, insisto, como ayer, todos los días ya se va notando mucho más tráfico en la ciudad de Murcia, así que tenemos una opción, los que podamos utilizar el transporte público, pues mejor que mejor. Y los que no, pues teniendo en cuenta que todavía no se ha dado vacaciones ni en colegios ni institutos, 2:30 es cuando más tráfico te vas a encontrar, tanto a la entrada como a la salida de la ciudad de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues nada, segunditos para llegar a las 2 del mediodía. Ya sabes que solo tienes que entrar en la nueva app de COPE, elegir tu emisora, en este caso COPE Murcia, y allí tienes y vas a encontrar todos nuestros contenidos, los de cada día, lo que quieras recuperar, lo que te apetece escuchar, lo que te perdiste. Ahí lo vas a poder encontrar. Y sigues escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja, aquí, en esta misma sintonía, en tu COPE.